Bienvenidas a otro episodio de Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Esperamos que hayan tenido una buena y santa Semana Santa. La semana pasada no hubo episodio, ¿va?
No, porque era Semana Santa.
Porque era Semana Santa, amigas.
Era para que oraran.
Cuéntenos, ¿qué hicieron? Mi nombre es Meli Luna y estoy aquí con mis amigas nuevamente en el episodio número 169.
Melita tan fresca, tan fría.
Sí, está frita.
Preséntense, siempre. Sí. Siempre estoy así.
169, dijiste.
169.
Episodio 169. El capítulo de hoy se titula. Bueno, soy Maya Alonso. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Qué alegre que están acá. Y sí, como dice Meli, cuéntenos qué hicieron para Semana Santa, cómo vivieron, también la devoción. Pues para el mundo cristiano esta semana es hermosísima y terminamos con la gran fiesta de la resurrección. Así que todas tenemos resaca de resurrección. Aquí en nuestra sonrisa. Recordamos ese día una vez, pero lo celebramos todos los días.
Sí, ¿qué hicieron? Bueno, ahí nos contaste.
Sí. Mi nombre es May Sánchez, estoy contenta. El calor me pega mal. Mal. Me derrito como una paleta. Yo el mes de abril me mentalizo todo el año para ver cómo lo voy a atravesar. Así que bienvenidas a Expuestas. Quiero contarles que hoy solo traigo vestidos y ropa fresca porque cuando toqué a Meli, te aseguro yo.
Ay, qué rico. Pon tu mano en mis cachetes acalorados.
Bueno, soy recalorada. ¿Sabes a dónde fui yo en Semana Santa? A tu tierra, me fui a Shella.
Diles a todos si estaba fría mi natal Irlanda. No, es cierto.
Su natal Shella estaba frita, estaba deliciosa. Estaba muy rico. Hemos conseguido ahí en Shella. Shella es un lugar de Guatemala que pertenece a Quetzaltenango. Y hemos conseguido unas cabañitas hermosas como en medio de un bosque. Ay, la pasamos tan bien, de verdad. Como que vamos contrario a lo que todo el mundo busca en estas épocas.
Claro.
Entonces nos fuimos para allá, para el frito, la pasamos muy bien.
¿Los cinco?
Los cuatro. Mi hija Abby se fue de jornada médica misionera a Izabal. Wow. Esta niña igual se derrite en el calor. Miren, ella toda la vida habría preferido el frío. Pero le tocó su jornada misionera médica en Izabal y ahí estuvo sirviendo. Estamos muy felices, de verdad. Miren.
Eso es lo de ella, va, lo encontró.
Las misiones, el servicio. Pero saben una cosa, o sea, como papás no nos cabe el agradecimiento, la gratitud. No sé qué palabra usar, pero la vemos y sabemos que se dirige hacia su incomodidad voluntariamente.
Mm-hmm. Feliz.
Ajá. Por servir al Señor. Y no es que ya ame el calor. No. Lo detesta. Ajá. Pero está sirviendo, estamos muy felices.
Saludos.
Y nosotros andábamos.
¿Qué es? Dermatóloga, ¿no?
No, ahorita, bueno, tiene un posgrado en... espérenme. ¿Qué es lo que dan? Diagnóstico e intervención clínica. Verdad es que es repilas.
Saludos,
repilas.
A Abby. Sí. Hija Maya. Y de fotocopia de Maya.
Ah, exacto. Sí. Bueno, yo me fui a México. Amigas, estuvimos en México.
¡Qué alegre!
Nos fuimos 3 días hacia México con un amigo belleza. Que tenemos allá, Pablito y Ana. Y luego estuvimos en Saltillo. Volamos a Monterrey y luego agarramos carro para Saltillo.
Volamos al tío.
Y estuvimos ahí, Juan Diego predicó y yo se compartí en un foro y venimos el sábado para estar el domingo en la iglesia. Hubieron muchos milagros, tuvimos reunión de servicio de milagros y estuvo lindísimo, pero el que más me ay, no sé, es que cuando hay, no sé cómo lo ven ustedes, pero cuando hay milagros en niños o en bebés, yo digo, para el que no cree, es como, como esto, pues, ¿verdad? Pues la cosa es de que un niño venía con su tanquecito de oxígeno y le habían dado un diagnóstico fuerte a la mamá por sus pulmones y de 10 meses entrando y saliendo del hospital. Y el nene en pleno servicio empieza a ser sano, empieza como a quererse quitar el oxígeno y la mamá en fe se lo quita y había pasado 40 minutos y el nene estaba re bien y sus pulmones, según los doctores que lo examinaron acá, estaban al 100. Entonces yo,
hermoso.
Qué lindo. Pues eso.
Dice, en las Olimpiadas se puso de moda un hashtag que decía llorar por extraños es mi pasión. Uh-huh. Cuando ves que un deportista viene, se preparó 4 años y se... ¿Esguinza se dice o desguinza?
Sí, le da un desguince.
Ajá, o que queda en segundo lugar. O que gana llorar por extraños, es mi pasión. Así me sentía yo en los milagros. O sea, pero no son extraños, finalmente son tus hermanos en la fe.
Claro,
¿sí?
Yo, claro,
llorar en el servicio es mi pasión. O sea, se los aseguro, era milagro tras milagro, el testimonio. Muy hermoso.
¿No te pasa incluso hasta cuando le dan muy palabra hermoso a alguien?
Sí,
o sea, no es para ti, no es contigo, pero vos estás ahí en el... ¿Verdad?
Sí.
Es una cosa linda.
Es hermoso Dios. Sí, yo la verdad es que no salí. Es el primer año que no salgo en mucho tiempo. Me hice mi actividad favorita, que es tumbarme.
Ay, qué rico.
Amo esto, o sea, de verdad, acostarte sin ningún propósito, ya sabes que no es dormir, no
el,
es...
El ocio tal cual, pero no es el ocio malo, es el ocio que incluso da
el ocio que me, el ocio que me merecía. Quiero decirles que he visto a mi esposo correr este trimestre como no tienen idea, entonces yo estaba muy enfocada en atenderlo, en que comiera rico...
Bueno.
Entonces hicimos como saliditas, que zoológico, que cine, ir a ver amigos.
¿Fue zoológico?
Está hermoso. Fíjense que les tengo que contar
algo. Todavía no.
Entrando le dije, mi amor, voy a hacer una oración. Que cada animal reaccione cuando nosotros lleguemos. O sea, no, ya sabes que llegas
y
entonces les aseguro que cada animal reaccionó. Yo les enseño, los pingüinos, la gente se iba y solo llegábamos nosotros y a nadar. Y de verdad, yo sé que Dios contestó esta oración.
Sí.
Cada animal reaccionó, a excepción de la pantera. Pero me disfruté
toda
de la
dormida en el tronco.
No, despierta, pero toda elegante. Es que de verdad cada animal tiene su postura.
Esa fue su reacción. Yo me la encontraba sola dormida.
No.
Y sí hemos ido varias veces verdad, con los
está
nenes.
Está así como damita.
Solo
de negro.
Elegante.
Solo, o sea, su postura
linda.
Así. Yo quiero ser pantera y soy tan oso panda, ya saben. Te lo aseguro. El elefante. Fuimos al cine también.
Tengo ganas de ir al zoológico.
Anda,
está bien bonito.
Es una
bien bonito.
Si vienen a Guatemala, van al zoológico La Aurora.
Bien bonita.
Me han dicho todo el mundo que está precioso. Sí. Yo tengo mucho tiempo de no ir. Sí.
Le digo a Pere, no tiene nada que enviarle a los zoológicos de Centroamérica. Y Pere ha sido, no, pero lo sé.
No, pero con esto me va.
En la noche fuimos a cenar con unos amigos. Marito.
Ajá,
sí, y su esposa Yeka dice, no tiene nada que enviarle. Y yo, está diciendo lo mismo que yo y le van a hacer la misma pregunta. Y ella dice, no tiene nada que enviarle. O sea, no he ido, pero no tiene nada.
¡Ah, qué linda! Ella se anticipó.
Ay, no, pero es que no tiene nada que enviarle.
Bueno, yo no conozco.
Solo hemos ido a... A varios, sí.
Zoológicos.
Hemos ido al de Australia.
¡Wow! ¡Amigos!
Y no le tenemos nada que enviar al de Australia.
Pues solo que no tenemos...
Solo los canguros.
Hay unos mini canguros.
Y la vista.
Pequeño detalle.
Pero porque está así como que así, del terreno, me imagino.
¿Tiene ventas de atol? No.
¿Pero tiene ventas de atol el de Australia?
No.
¿Y tostadas?
¿Tiene pollo campero? No.
¿Tiene mango con limón?
Y pepito. Ahí está.
No, pero sí. No, de verdad que no. Muy lindo nuestro zoológico.
Y yo me disfruté. Sí. O sea, hicimos como cosas de que un día zoológico, un día cine, un día ir a ver a mis papás, un día salir con amigos, un día...
¿Vinieron tus papás?
Vinieron y obviamente me enteré un día antes. Ajá.
Que los papás de mamá dicen lo más random.
¿Yo? Saludos, papi y mami, improvisados por siempre. Y mi papá dormía en mi casa una noche y llegaron los del discipulado a mi casa, juegos de mesa.
Me
bonito.
Contó que te hiciste Santa Cena, ¿verdad?
Hicimos
Santa
Cena.
Sí,
ya
lo descubrí. Descubrí un juego de mesa nuevo para mí. Yo nunca lo había jugado y nos encantó.
¿Cómo se llama?
Life.
No.
Me encantó jugar Life.
Pero
está
lo voy a
aprender. Está bien bonito. Está bien bonito.
¿Y ustedes quisieron plan en la cabaña? Y ya,
en la cabaña.
Tumbarse.
Salir a tumbarnos. Disfrutar el bosquecito, el frío, la cabaña como tal. Comer rico en Shela porque se come increíble. Sí. Visitamos unos amigos que viven allá. También me fui a las cumbres. Ajá. A darme masajito.
Deli.
Muy rico. Y es que la verdad es que es un lugar precioso.
Sí. Qué rico. Ahí fui contigo una vez, creo. ¿Tú me
fuimos a las cumbres?
Y ya les faltaba su rutina.
Ah, ya nos falta. Ya, sí, ya.
Y esto es ejercicio ya.
Sí.
Hoy.
Ya nos falta.
Todas las
bueno.
Así es.
Yo no me hizo falta.
Y no me hizo falta.
Sí,
la rutina. No, pero yo ayer con mi cimarrona número 8, así con sal, yo, señor, estoy hinchada, mañana hay que grabar expuestas, no pasa nada.
A saber.
Bueno, después, si quieren ponerla ahí, creo que soy el minuto 10 o algo así, solo nos pusimos al día de todo.
Perdón.
Pero Pero el día de hoy vamos a hablar, al final no sé cómo lo vamos a titular este episodio.
Bueno, pero vamos a hablar de familias.
En familias una... Jess Ornel.
¿Será familia? ¿Será
que
familia?
Creo que nos vamos a dedicar un poquito a cuestionar esta palabra que ha venido desde el campo de la psicología. Se dio en algún momento, luego fue un boom, me pareció siempre, y luego un desboom, y está bueno que tenga este desboom, porque me pareció siempre tan falta de empatía, tan falta de muchas cosas, porque queremos cuestionar cuando a una familia se le llama disfuncional. Si nos vamos al diccionario,
a la Biblia,
disfuncional y al diccionario de la Biblia, disfuncional es algo que no funciona. Y algo que yo puedo ver en la Biblia desde Génesis es que en Dios toda familia puede funcionar independientemente de su estructura, independientemente de cuántos hayan, sean hijos, no hay hijos, si hay de diferentes papás, o sea, lo podemos ver. Entonces, creo que muchos de nosotros, una buena cantidad de seres humanos en el mundo, tiene su familia y puede tener diferentes estructuras. Y también nos toca, en mi caso me tocó, tal vez no tan de cerca, pero pues sí, convivir con las nuevas parejas o esposos o esposas de tus papás o de tus abuelos.
O hermanos.
O hermanos también. Tal vez estamos acompañando a una hermana, un hermano que se divorció y ahora tengo relación con su anterior pareja, que sigue siendo el papá de mis sobrinos, pero también con la nueva pareja, que hoy por hoy es el esposo o el novio de mi hermana.
O puede ser que haya enviudado también, porque ajá, también se puede decir.
Totalmente, totalmente. Pues algo así.
Vamos a estar hablando el día de hoy. Creo que todos lo platicábamos atrás de... Estábamos en frente de la cámara, pero sin grabar. Pero vamos a ir detrás de cámaras.
Detrás de bambalinas.
Pero pasa, pues. O sea, no sé. Creo que es... No, yo no tengo ninguna estadística, pero tú me hiciste así un sondeo de personas cercanas con las que estabas
fue
ahorita.
Fue casual, fue como y fue que casual y fue súper casual.
¿De cinco qué? ¿Seis?
Fíjate que, o sea, yo no estaba en la conversación, yo la más metiche. Las personas estaban al lado de mi oficina y yo, escuchando. Y eran cinco personas y de cinco, cuatro tenían una familia diferente. Y ellos mismos empezaron a concluir, ¡hala! Solo tal persona, ¿no? Solo tal persona. Yo los oí, yo tenía ganas de irme a meter, pero decía, voy atrasada. O sea, sí quería ir como de que estaba nada más los oí. Y sí se me hace mucho también a las realidades que vemos. Solo quisiera, como aprovechando la pregunta que tú haces, Mimeli, añadir un asterisco, porque al desmantelar el concepto de la familia disfuncional o la familia ideal, sí tiene un límite, y es que tiene una problemática social de la familia destruida, que es mucho el blanco del diablo. Pero tampoco nos vamos al extremo de decir que todo es familia. Ejemplo, dos papás. Ejemplo, dos mamás.
Entonces,
que a veces bajo esta misma premisa de desmantelamos lo que una familia debe hacer, está también el siguiente paso de una familia podemos ser tú y yo bajo cualquier contexto. No, hablamos de verdad bajo realidades sociales duras, difíciles. Como la viudez que tú dijiste, que atraviesa mucha gente, y lo hablamos como parte de una estadística y una realidad, no para promover que familia no es papá, mamá, hijos.
No,
¿verdad?
O sea,
sí es algo que creo que en la medida de lo posible uno tiene que decir, en verdaderamente hay que conservar el concepto de familia.
Claro.
Pero si no tengo o no estoy en el concepto de familia, de papá, mamá, hijos, y por alguna razón me tocó estar los tuyos, los míos y los nuestros, no significa que nosotros promovamos el dos papás, dos mamás.
No,
por supuesto que no.
Sino que simplemente por circunstancias te tocó. Y vamos a hablar, ni siquiera podemos hablar de, puedo hablar de mi experiencia de qué fue sentir que mi papá se iba de la casa y en un momento se los va a contar. Pero no pasó, pues al final nos separó yendo por un tema de alcoholismo de mi papá. Pero solo con el hecho de saber que mi papá no iba a estar, a mí se me dio un revoltijo en el corazón que de verdad me agarró mi corazoncito y no sé qué es que tus papás no estén juntos. Me imagino que en algunos... Y hay de todo, pues, muchos. O sea, aquí podemos hablar de que fue lo mejor, ¿verdad? Porque ya sentí paz en mi casa, fue muy duro porque tal vez... no sé, creo que entre mis papás hubo o hubieran podido haber una restauración y no la hubo, o en realidad no supe qué pasó, o que mi mamá se vuelve a casar y un caos en mi relación con mi padrastro. Hay de todo, pues, será. Entonces, lo único que queremos platicar de en este episodio es cómo puedes llevarlo, ¿verdad? ¿Cómo puedes llevar si tus papás se volvieron a casar, si están separados ahorita? ¿Qué papel tienes que tomar? ¿Cómo pues, verá? Porque puede ser extraño que la nada... A mí, o sea, lo acabo de hablar con una persona. Le decía a ella, mira, su hermana es tan guapa. Y me estaba contando de que se había divorciado, que está en sus 50s y que... Bueno, no parece para nada de 50, así que solo tuvo un hijo y que le han llegado hasta chavitos de 30 y así, porque ella es súper guapa y así como que no ha querido. Puede ser el caso, ¿verdad? También de que tu mamá se separó, se divorció o tu papá y no han querido y tú quisieras, ¿verdad? Uh-huh. Así como que conozca a alguien o uh-huh. enviudó y como que no, que ni me vaya a tocar el tema de que va a volver a tener otra señora o ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos llevar? Creo que para empezar les diría, es tan fácil ponerse en el papel de yo te voy a decir qué hacer o yo te voy a decir cómo hacerlo, si es que está ahorita como que separado tus papás o están en proceso de divorcio. Lo pienso así, yo digo, a mí me costaría muchísimo ver a mi papá con otra mujer. Uh-huh. O a mi mamá con otro hombre, pues, o sea, solo de pensarlo es como, va, verá cómo, pues, verá. Pero al final, pues, son adultos, pues, verá, y entonces, no sé ni qué más decir, sí. Pues, porque solo, me recuerdo que en esa oportunidad mi papá estaba, lo único que he experimentado en cuanto a separación que les decía que ni la hubo fue... En un momento en donde mi papá recae, mi mamá dice, yo a estas alturas de la vida no voy a volver a pasar esto con tu papá. Yo ya lo viví cuando ustedes eran chiquitos. Me tocó que ustedes no vieran eso y ponerle límites a tu papá. Pero ahorita a estas alturas ya no quiero. Ya están grandes ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Por más que yo quisiera como esconder, no puedo esconder eso. Entonces lo mejor es que tu papá se vaya. Y nos sentaron y ahí fue, la verdad es que, nosotros llorábamos, yo me recuerdo que yo lloré un montón y yo, bueno, pues lo que esperaba era que mi papá se llevara sus cosas y que se fuera, no sé a dónde, pues, pero que se fuera. Y no pasó, solo no pasó. Y pasó el tiempo y veía que ellos estaban buscando ayuda. Son de esas cosas que nunca se hablaron, ya saben, o sea, como que, papá, ¿y por qué no te fuiste?
Claro, claro.
O mamá, ¿y por qué ella no se fue? ¿O qué pasó? Sino que solo estaba viendo como, aparte estaba más chiquita, entonces fue como... Ya, y después me tocó vivir acompañada ya de Juan Diego en un momento donde vuelve a recaer mi papá, y gracias a Dios desde ese momento ya no ha vuelto a recaer, y que sí, se fue. Se fue por una semana, pues. Y aunque yo ya estaba casada, para mí fue, mamá, te apoyamos, creo que estás haciendo lo mejor que puedes hacer ahorita. Y solo escribirle a mi papá, ¿dónde estás? ¿Quieres que te lleve toalla? ¿Quieres que te lleve tu ropa? No sabía dónde estaba y él no me quería ver. O sea, y le hablaba y me decía, no, no quiero que, no, estoy bien, no, y ya, no sé, son de esas cosas que como que uno borra su cabeza, pues no sé ni por qué, y ya estaba casada, no fue hace tantísimo. O bueno, sí, pero... me recuerdo que para mí sí fue angustiante esos días de no saber dónde estaba mi papá. Ay, no me voy a poner. Y por eso es que le digo que no tengo ni idea qué se siente. Como que tal vez tú ya estabas grande o tal vez golpes. O sea, tantas cosas por las cuales ya tus papás no están juntos. Qué difícil, pues qué difícil que lo que creías. Como que, por ejemplo, para mi hermano fue como que era mi héroe. Y a él le ha tocado o le tocó en su momento como que... volver a construir y perdonar, pues. Y creo que independientemente de lo que te haya pasado o te esté pasando, creo que lo importante es que tu corazón esté sano, porque hemos visto personas de que dicen, yo no me quiero casar porque yo no me quiero divorciar, o porque siento que a mí también me va a pasar lo mismo que a mis papás, o a mis papás no les funciona, entonces ¿para qué casarse si no sirve? O mejor solo me pongo a vivir con la persona, si de igual forma ya vi que el casarse o el matrimonio no es que sea para toda la vida, o qué sé yo, tantos como prejuicios que podemos tener a raíz de no sanar lo que pasó en tu hogar, independientemente de qué haya sido. Creo que nuestro corazón sí tiene que estar sano hacia nuestros papás y como manejar con sabiduría la situación que está pasando dentro de la casa, pues era. Y les decía, no, ya hablé mucho, pero con su papel, pues, o sea, estamos hablando de hijos, ¿verdad? Y si son hijos, pues son hijos, pues, o sea, no sos la señora de la casa, no sos la que, solo hay que ubicarse, pues, porque es bien fácil como que agarrar un papel que no nos toca, o como pueden haber casos en donde yo voy a salvar el matrimonio de mis papás, entonces yo voy a ver de qué, uh-huh. ¿verdad? Y ser intermediadoras, o hay mediadores que al final solo es cargas con algo que no es tu responsabilidad, uh-huh. pues, ¿verdad? Puedes orar por tus papás, puedes pedir que haga paz en tu hogar, pero no como que agarrarte ese papel que no te corresponde.
Por supuesto. Me encantó porque al final mi Meli, que no tenía nada que decir, dice... pero me gusta porque nos da y cómo valoro tus lágrimas, mi Meli, porque usaste una palabra, la angustia que yo sentí. Y si esto pasó cuando eras niña, los niños cuando hacen su terapia y cuando dibujan es como que el mundo antes estaba bien bonito, con flores, con colores, y luego te dibujan otro mundo negrito, destruido. Y porque así se siente. Uh-huh. El asunto de nuestros padres nos va a afectar independientemente de la edad que hayamos sí. tenido. Y aquí lo que estamos haciendo es como darle el lugar a la familia y recordar que Dios redime todo y que en medio de todas esas realidades humanas, las relaciones humanas nunca han sido fáciles, pero que la gracia de Dios está ahí anticipándose. Entonces, quiero dar como algunas generalidades. Y exponerme también un poco en cuanto a mi caso. Porque en mi caso, yo no me crié con mis papás, me crié con mis abuelitos, pero mi abuelito en realidad era el segundo matrimonio de mi mamitita. O sea, yo tengo esto por doble. Mi papá tuvo otras relaciones con otras personas y yo tengo muchos hermanos solo de papá. Y luego en mi hogar de crianza, que tenía mi mamitita, mi papá Gustavo, mi hermano y yo. Ellos no tuvieron hijos en común. Nosotros fuimos los hijos que Dios les mandó y ellos fueron los papás que Dios nos mandó. Pues mi papá Gustavo era el segundo matrimonio de mi mamitita. Ella se divorcia de su primer matrimonio por violencia de mucho tipo, en un caso durísimo también de alcoholismo de mi, lo voy a llamar así, de mi verdadero abuelo. Entonces yo sí viví esto de entradita, o sea, yo no, ¿cómo les digo? Yo sí tenía sí sentí mi familia nuclear, mi familia de mamá y papá, porque Dios siempre me proveyó mamá y papá. Entonces mi mamá y papá biológicos, a quienes amo y bendigo con todo mi corazón, y mi mamá y papá, porque en el plan A de Dios, o sea, nada de lo que le pase a tu familia es el plan B de Dios. Así como que, ay, se charrasqueó esto, aquí va este plan como de segunda mano. No, Dios ya sabe. Entonces, en el plan A de Dios, esta mujer tendría dos papás y dos mamás. Así los llamaría, así los vería. Así que yo no conozco como mis amigas. Yo estuve con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Yo estuve con mi mamá y mi papá y mis hermanos, pero en una cosa totalmente diferente. Y nosotros funcionamos. Funcionamos como toda familia. Funcionamos con nuestros errores, funcionamos con nuestros pecados. Funcionamos a través de la gracia que Dios ha derramado momento a momento. Y yo creo que eso es lo más importante que hay que entender. Ahora bien, esa misma historia me lleva a conocer... Lo voy a decir así, ya que expuestas. Creo que esta es la donde más me voy a exponer y tal vez voy a exponer a alguien más. No voy a decir ningún nombre ni nada. Pero a mí me tocó conocer a la persona por la que mis papás se separaron. Y a la hermana que tengo a través de esa nueva relación. Y también me tocó conocer mucho tiempo después, yo amaba reunirme con mi papá, amaba platicar con él, era una de mis conversaciones favoritas y todo. Y una vez me hizo esto, y si eres papá, quizás considera y no lo hagas tal cual lo hizo mi papá, te voy a contar cómo fue. Yo ya estaba casada, ya tenía, no me recuerdo si tenía ya mis dos hijas o tres, pero el asunto es que era de... Nos vamos a juntar. Para mí siempre era una alegría. Nos vamos a juntar. Iba a ir Luis conmigo. Era en un restaurante aquí en Guatemala. Y estaba yo feliz, yo siempre me sentaba a su lado. Yo estaba en el mejor de los mundos cuando hablaba con él. Esa es la realidad, lo amaba muchísimo, lo sigo amando mucho. Y de repente veo que se parquea una camioneta, de la camioneta sale una señora, con la señora sale una niña. Yo digo, qué linda la nena. Y veo que entran al restaurante, se dirigen a nuestra mesa, lo saludan a él con mucha familiaridad. Y la nena le grita, papi. La nena tenía un año más que mi Paulis en ese momento. Y se le sienta en las piernas. Y yo siento un golpe en el estómago y un nudo en mi garganta. Yo creo que nunca lo había contado ahora. Muchis, un nudo en la garganta. Y ahorita me estoy recordando, sí, estaban Abby y Paula. O sea, yo ya era casada, yo ya tenía hijos. Y cuando yo veo a esa niña... un poquito más grande que mi hija, sentada en las piernas de mi papá, yo no podía coordinar, no podía coordinar. Y todavía me dice mi papá, tu hermana. Y yo, ¡uy! O sea, no sé cómo decirles que me sentí. Y entonces me ganó el hecho de que me encantan los niños. Uh-huh. Y entonces le dice mi papá a la nena, que también, qué grosería mi papá. Mira, es tu hermana Maya María. Y ella, hola hermana, y yo, santo padre, ¿qué hago yo con esto? Hola mi amor, ¿cómo estás? Pero mi esposo, que es lo máximo en la vida, es, ay, qué gran compañero, qué gran amigo es el gordo, solo me agarraba la mano. Uh-huh. Comí como pude, tragué como pude. Uh-huh. Después de regreso,
¿y la señora?
Reamable, a la fecha. De verdad, reamable. Maya María, qué gusto. Se lo voy a hacer. Maya María, qué gusto para mí conocerte. Mira, te he aprendido a conocer y amar a través de los ojos de tu papá y de tu mamá. Yo, santo Dios, la mujer conoce a mi mamá. Pero, ¿sabes una cosa, Muchis? Esa era la realidad. Uh-huh. Y esa era la realidad de mi papá. Y esa mujer también fue su esposa. Y esa niña es mi hermana. Uh-huh. Y la anterior también. Y bueno, y si ya empecé la historia, se las termino. Mi papi se enfermó de gravedad. Por supuesto, yo salí disparada al hospital. Mi hermana mayor, la que me sigue, me hizo el favor de avisarme.
Claro.
Me hizo el favor porque... sí. De repente mi papá se desapareció. Tuvimos una discusión previa. Se desapareció, pero mi papá se desaparecía. Entonces para mí no había nada nuevo.
Nada extraño.
Nada extraño. O sea, era como otra desaparecida de mi papá, pues se venía desapareciendo desde que yo estaba embarazada, no, desde que mi mamá estaba embarazada. Entonces para mí no era nada extraño. Me recuerdo perfectamente muchas. Así, vos no te acordás de muchas cosas. Yo me recuerdo todo, ¿cómo? Meli. Miren, pues, yo estaba en casa de Dios en una ensancha. No me recuerdo quién estaba predicando, pero estábamos con nuestro grupo y todo. Veo una llamada y yo digo, no voy a contestar. La llamada insistía y salgo a contestar la llamada en un impulso. Regularmente uh-huh. Yo no contesto el teléfono en la iglesia, yo no lo hago. Y salgo y me dice, Maya María, sí, soy tu hermana fulanita de tal. Y yo la conocía de niña y de nombre.
Sí, ¿de niña de esa vez? ¿Estamos hablando de la misma?
No, es otra.
Más grande
no,
que Maya.
Ay, o sea, algunos de ustedes pueden ser mis hermanos. Pues. Yo tengo un montón de hermanos por todos lados. Entonces, me dice, ok, y yo, hola, ¿cómo estás? Disculpa que te moleste, te hablo porque mi papá está enfermo. Tiene mucho tiempo de estar, no me acuerdo qué palabra usó, está en tal hospital y te aviso. Mira, el gran favor que me hizo mi hermana sí. En la vida. Voy, la veo, nos abrazamos, ta, ta, ta. Pero lo que les quiero decir es que hubo un momento en la gravedad de la enfermedad de mi papá y yo como que me tomé esta de... no es que me la tomé, es que yo era la hija que más lo visitaba. O sea, yo llegaba todos los días. Yo llegaba a los días de visita, los que no eran de visita. Me dice, mira, los policías...
¿Tú sos así?
Sí, uh-huh. Sí, pues. Entonces era yo siendo yo, pero era mi papá. Entonces yo... con los médicos, yo llevé pañales desechables, yo llevé lo que se requiriera. Pero hubo un momento, Muchis, en que ahí habían, y se los digo de verdad, habían cuatro esposas. Siempre se llamaron así, siempre se denominaron así. Y yo respeto eso. Cuatro esposas. varias hermanas, ningún hermano se presentó, creo que tengo pocos hermanos, creo. Ningún hermano, y el doctor me habla a mí porque yo era la más recurrente en llegar. Entonces me dijo, mire, me dijo, necesito, perdóneme, yo sé que está pasando un momento difícil, pero tengo 4 personas que reclaman ser esposas de su paciente y tengo tantas personas que dicen ser sus hijos. Mi respuesta fue esta. Yo le digo, sí, doctor. Cualquier persona que venga y reclame ser esposa es muy probable que lo haya sido. Por favor, déjelas pasar. Y cualquier persona entre tal edad y tal edad que diga que es hijo, muy probablemente es su hijo. Esa es la realidad de su paciente. Entonces aquí está muriendo. Yo sí tenía claro, muchis, que mi lugar ahí no era impedir, pelear por un lugar. Mi papá estaba muriendo. Y todos los hijos tienen derecho a despedirse de su papá y de su mamá. No importa en qué situación hayan sido concebidos. Yo sé que hay mucho dolor en medio. Pero aquí quiero honrar mucho a mi mamá por varias razones. Número 1, amó a mi papá con todo su corazón hasta la fecha. Número 2, resolvió sus asuntos y me puso a mí, su hija, un límite bien claro. Ese hombre es mi esposo. Y las cosas entre mi esposo y yo, o mi ex esposo y yo, son cosas mías. Tú sos solo la hija. Entonces me ubicó desde el principio. No sé decirte si el corazón de mi mamá... No, el corazón de mi mamá en ese entonces no estaba sano de esa herida. Pero mi mamá sabía amar con respeto. Entonces me puso muy en mi límite y me hizo un gran favor. Me contó todo lo bueno que mi papá sí era como papá, que no niega todos sus errores y sus fallas, pero me contaba todo eso. Y ese acto de amor de mi mamá, de abstenerse de hablar mal de mi papá y de darme certezas de ser amada, me facilitó a mí en mi historia tan controversial, quizás, o no sé cómo decirle, me facilitó mucho el camino para amarlo a él. Me lo facilitó mucho. De tal manera que yo podía funcionar con mis diferentes realidades. Así que quizás lo que quiero decir es que un acto de amor genuino, legítimo y sin egoísmo, sin abrazarse al dolor como bandera, hace que las cosas funcionen mejor.
Qué bonito. Gracias por contarlo.
Sí.
Sí. No te lo había contado tampoco.
No, pero fíjate que pienso y pienso. De verdad que es la realidad y yo creo que aquí hay un tema también. Ni sé qué decir, mucho la verdad. A ver. Es su historia. Y, sí. O sea, y lo que tú mencionas también es un... Te ha creído empatía con lo que las personas viven. Y eso que es una empatía anunciada, ni siquiera es un, es un hecho. Yo, pues, lo que puedo decir... es que no tengamos expectativas que una familia establecida en foto como el portarretratos, que no he reemplazado todavía en mi casa, que tiene al papá y a la mamá y a los niños jugando bicicleta. No pienses tú que por ser esa familia no tienen problemas o conflictos, claro, situaciones, o sea, difíciles. Eso te puede dar mucha libertad porque creo que muchas veces podemos apegarnos a eso como el ideal que me daría la felicidad, el ideal que quitaría los problemas, el ideal que haría que mi mamá no fuera tan difícil. Ahora, Maya ha tenido que lidiar con lo que ha tenido que lidiar, Meli ha tenido con lo que ha tenido que lidiar, con lo que ha tenido que lidiar, y yo he tenido que lidiar con lo que he tenido que lidiar. Obviamente cada circunstancia es totalmente diferente y demanda diferentes cosas y reacciones, pero naturalmente todos... A lidiar con nuestra familia, nos toca lidiar con diferencias, con desacuerdos, con los defectos de las otras personas, con que ellos tengan que lidiar con nuestros propios defectos. Entonces, sé libre. Quítate la expectativa. Es que si mi papá no lo hubiera echado de la casa, si mi papá se hubiera quedado, es que si no hubiera muerto, padre, es que te oro y aquí porque se fue mi papá, nuestra familia sería diferente, mi hermano no se hubiera ido. Tal vez sí. Y si hubiera, te puede dar muchísima libertad. Que tú digas, esto es lo que tengo. O sea, esto es lo que somos. Esto somos la familia Peluche. Esto somos, ¿verdad? Esto sí. O sea, yo, por ejemplo, lo que les puedo decir es, mi familia es verdaderamente extraña. No tienen idea cuánto es un caso. Y me tocó abrazarlo a mí también. No en una disfuncionalidad, le voy a decir, no sé qué palabra usar, perdón, sino en una forma de ser tan atípica, tan atípica, que yo decía, somos raros. A donde íbamos éramos los raros. Yo creo que a la fecha. pero puedo ver, por ejemplo, en la familia de Pere, la mamá de Pere cuando se casa con su papi, él ya tenía 3 hijos y él es viudo. Se casa con la mamá de Pere.
Claro.
Entonces, él
tuvo que abrazar esa
nació.
Él nació.
Él nace con 3 hermanitos grandes.
Wow, sí. Ya.
Entonces, yo cuando Pere, ¿cuántos hermanos tenés? 6, y ya murió una. Así era. Ah, bueno.
Eso es Pere.
Sí, sí, es Pere, total. Cuando yo entiendo que los tres primeros, eran de su... los tres,
de su matrimonio.
De hecho, cuando los ves, pues obviamente físicamente se parecen a mamá Mimi, Pere, y ellos y yo, ah, pero son tus medios hermanos. Y Pere me decía, no, son mis hermanos.
Hermanos, así es.
Y a mi mente le costó entender, pero les quiero dar el ejemplo de una persona y es Luisito. Luisito Comunica.
No,
fíjate que no te conocemos, Luisito Comunica.
Pero nos encantaría que platicar
yo
contigo.
Noto una actitud en el hermano de él que la quiero decir hoy. Mi amor, ¿puedo contar esto? Sí, él me ha hecho igual.
Ya pudo.
Noto que Luisito se agarró a la maternidad de Mimi desde niño. Y eso le trajo felicidad, bendición y libertad. El cumpleaños de Mimi fue el lunes. Y ahí vienen quién la invitó a desayunar. Luisito.
Qué lindo.
Luisito la cuida, la lleva arriba para abajo, sí, claro. Le enseña lugares. Y yo le digo a Pérez siempre, yo siento que él agarró la maternidad de tu mamá desde niño y en esa maternidad encontró cobertura, encontró compañía, encontró mamá.
Es que ella fue una mamá que Dios le proveyó a Luisito.
Pero fíjate que él la aceptó como
sí, él abrazó como
entonces, yo creo que si a veces... como que berreamos o peleamos con lo que estamos viviendo, podemos retrasar la bendición que la nueva familia o las personas, que las personas traen. Obviamente habrá muchos casos. Yo estoy dando este concreto, pero si lo que a ti te toca trabajar es aceptar lo que estás viviendo y las personas que están delante de ti, dales una oportunidad.
Sí.
Dales una oportunidad de ser, diría Maya, sé buena onda.
Sí,
sea accesible, sé. Recordate el cumpleaños, ¿verdad? Un gesto, una llamada, preguntarles cómo están, cómo te fue con esto. Es que siento yo que no podemos ser tan ególatras en las relaciones familiares.
Así es.
En el sentido de no sé cómo vas, qué estás haciendo. La vida se trata de otros. Y cuando se trata de otros, se va a empezar a tratar de ti. Eso es lo que la generosidad cura. Que mientras más sacas de ti, más recibís.
Sí.
Ese es el reino. Yo te diría estas dos cosas porque verdaderamente no sé qué decir. Yo te diría, uno es, no pienses que si ese portarretrato estuviera entero, las cosas serían perfectas. Porque
no hay que hacer del modelo familiar un ídolo, mucha.
Exactamente. Sino decir, esto es lo que soy y aquí va a haber problemas. Te cuento que aquí también hay. Del lado del modelo también hay, ¿verdad?
Claro.
Y lo otro es, acepta lo que tienes delante con amor, con generosidad. Y literalmente, no sé qué más decir, amigos, que Dios... sí les quiero decir un versículo que Pere me dijo cuando nos casamos. Y les quiero decir por qué digo cuando nos casamos. De alguna u otra manera, yo atiendo a esta estadística porque mi esposo vivió un matrimonio. Que yo no hubiera querido que fuera así, la verdad es que no, pero es lo que vivimos los dos.
Sí.
Y Pere me leía mucho este versículo, Salmo 68:6. Dios prepara un hogar para los solitarios. Conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en tierra seca. Es rebeldía aislarse de la familia de uno.
Sí, total.
O de la que Dios está poniendo delante. Sí. Es rebeldía decir, no me quiero implicar con mis hermanos y papá. Es rebeldía.
Sí. Y es rebeldía también aislarse de la sociedad. Sí, a veces hay mucha rebeldía en el me siento sola, porque me siento sola, si digo la verdad, es no me entrego. No salgo yo tampoco al encuentro, claro que sí.
Sí, al final saber de que tus papás son humanos, pues será, y van a cometer sus errores o los cometieron y los van a seguir cometiendo. Pero una de las oraciones que yo hacía chiquita, le decía, Señor, ayúdame a quedarme con lo bueno de mis papás y desechar lo malo. Y que esa también sea tu oración, por más caótico que pudo haber sido la situación en su momento o que estás pasando, no deja de haber un buen hombre en la mayoría de casos, porque no voy a hablar... porque hay de todo, pues será. Pero normalmente son tal vez malas decisiones en su momento, pero eso no quiere decir que toda su vida ha sido mala, pues, o que toda su vida haya tomado muy malas decisiones. Y vuelvo y repito, hay casos de casos que tú dices, híjoles, ¿verdad? Sí, pues, o sea, sí fue una tras otra, pero como que no dejes de ver lo bueno de tus papás por la situación que pasaron, o porque no pudieron lidiar con lo que pasó, o como lo hayan manejado independientemente, porque sé que pues al final la Biblia sí nos llama a honrar a tus papás, a nuestros papás, perdón. Entonces, independientemente si te haya gustado o no te haya gustado la forma en que decidieron vivir su vida, toca honrarlos, ¿verdad? Claro. Toca honrarlos, toca respetarlos. Y sí hay de bueno en ellos, pues. Sí hay cosas buenas en ellos que nosotros podemos seguir replicando, ¿verdad? Mi papá es un... a los dos los amo, pues, pero sé las cualidades de los dos, las cosas buenas que tienen mi mamá, y los dos son unas personas súper trabajadoras, generosas, y me quedo con eso, pues, ¿verdad? Porque yo también, y tú también, y tú también, y todos aquí tenemos cosas buenas y tenemos nuestras cosas que rendimos a diario, pues, o que deberíamos de hacer. Entonces, yo solo te diría eso, que no digas, no tengo nada que aprenderle a mi papá, uh-huh, o nada que aprenderle a mi mamá, porque no pudieron sostener un matrimonio, pues. Sino que no, sí, o sea, seamos humildes y decir, ok, no fue esto lo bueno, pero todo lo demás han sido buenas personas, han sido buenos padres conmigo. Y como decía Mais, pues, o sea, afrontar lo que... Hay una oración que se la escuchaba a una persona y que decía a su abuelita que la vida había que afrontarla con valentía. Y hay veces sí, muchas veces sí toca así como que, ok, pues esto es lo que me está tocando, lo que quisiera, no, pero pues es lo que hay, es lo que es. Uh-huh. Y buena cara, pues.
La humanidad nunca ha tenido historias ni ideales ni perfectas. Y la Biblia es un libro de familias reales, de familias ensambladas, de manera cultural. Ni la primera familia la tuvo fácil. Miren la primera familia, qué complicado. Pero yo pienso, porque nunca nos detenemos, como vemos la Biblia con el lente de la cultura de aquel momento. Uh-huh. Tenemos un pueblo de Israel de donde hay cuatro mamás. Hay cuatro, ¿verdad? Está Raquel, está Lea y están las dos siervas. Y aunque entiendo que culturalmente es así y todo eso, pues sentires también habían. Y jamás la Biblia utiliza el término medio hermano, nunca. Dios tiene un solo hijo legítimo, voy a decir, y todos los demás hemos sido legítimamente adoptados. Sí. Y Jesús no nos llama mis medios hermanos, ¿me explico? Entonces, creo que importante es, claro que afecta o impacta, y si tú eres mamá o papá y estás escuchando esto y estás pasando por esto, sí te tengo que decir que claro que afecta e impacta que tú sanes o no tu corazón. Claro que eso sí puede hacer mucho en la vida de tus hijos. Así que prioriza llevar tu corazón, tu alma delante del Señor y permitir que la sane. Número dos, uno no solo es la decisión de sus padres. Uno puede trabajar por la limpieza del propio corazón, uh-huh, por sanar el propio corazón. Meli decía, no dejan de ser buenos, pero no dejan de ser malos. Uh-huh. La misma oración que yo hago por mis papás es la que sin duda están haciendo mis hijas conmigo, uh-huh, porque a todos nos toca lidiar con quién es mi padre y con quién es mi madre. Pero a mis hijas también les toca lo mismo. Uh-huh. No idealices el modelo. Aquí el ideal es Dios. Ese, uh-huh, Dios que da gracia y que en su corazón ha estado siempre a bendecir. ¿A quién le dijo Abraham? A todas las familias de la tierra. Pero mira también los casos familiares de la Biblia. Tener una familia que sale del... el modelo de Dios no es el que falla. Nosotros fallamos. Uh-huh. Pero aún en medio de eso, su gracia nos alcanza. De verdad, ocúpate de sanar tu corazón. Como dijo Meli, no juegues otros papeles. Yo sí sé bien quién no soy. Yo no soy juez de mis padres. Uh-huh, uh-huh. Y te voy a decir, tal vez en tu corazón lo que hay, quizás después, atrás del dolor, es una enorme necesidad de amarlos. No solo de que te amen, de amarlos. Uh-huh. Los hijos tenemos necesidad de amar a nuestros padres. A veces nuestros pleitos y esa misma rebeldía y este mismo de no me gusta esta historia, es mi necesidad de que mi familia estuviera linda, bonita, feliz y unida como yo la imaginé. Pero a Dios nada se le sale de las manos. Él ya sabía y hay gracia para todos. no todas las dinámicas llaman a lo mismo. Yo conozco mujeres que se han vuelto a casar, pero no están buscando un papá para sus hijos. Sus hijos tienen papá. Pero hay mujeres que se han vuelto a casar, como mi mamitita, que encontraron en su segundo matrimonio el mejor papá para sus hijos, como en mi caso con mi papá Gustavo. Mm. Entonces, nada es, este es el ideal.
Sí.
Es, así es como funciona. Esta tiene que ser la... No. Si Dios está presente, toda familia puede funcionar. Y eso creo que es lo que queremos decirte hoy. Que hay gracia para todas las familias, que Dios hace, nos hace habitar en familia, que Dios tiene el anhelo de bendecir tu familia tal cual está. Y quiero terminar con esto. Una persona que es divorciada me dijo, algo me molesta en la sociedad. Como sociedad somos duros de muchas formas. Y me dice... Si tú pones una foto con tu familia, tu esposo y tus hijas, todo el mundo te pone abajo, qué bonita familia. A mí me ponen, qué linda foto, qué linda está tu nena. Y en algún momento extrañé que cuando yo pusiera solo mi foto con mis hijos, alguien me dijera, qué linda mi familia. Lo que voy a hacer la próxima vez es postear, esta es mi linda familia. Como para que a todo el mundo le caiga en cuenta que no todas las familias lucen igual, y que todos podamos apreciar las bellezas que hay en las diferentes familias, en sus diferentes estructuras y en la multiforme gracia de Dios.
Bueno, este fue el episodio de hoy. No sé cómo se va a llamar, pero esperamos que pues, lo que hemos vivido les ayude a ustedes o a algún familiar, alguna amiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.